Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos y Giro a la Izquierda en los Gobiernos Locales de América Latina. Estarán a cargo Jordi Borja, director del Programa de Gestión de la Ciudad, Universidad Abierta de Cataluña, y Fernando Carrión, profesor investigador de Flaxo, Ecuador.
Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por estar aquí a esta convocatoria. Lo que voy a presentar yo es lo que ustedes tienen ahí como título en la pantalla de si existe un giro a la izquierda en los gobiernos locales en América Latina. Y me da la impresión que este es un tema bastante relevante. ¿Se pueden pasar a la próxima? Es bastante relevante porque en general de lo que se ve en América Latina es que no hay muchos estudios respecto de la problemática urbana viéndole desde la óptica de la política. Por eso es que hemos decidido un grupo de trabajo este de Claxo, que estamos empezando los trabajos y que va a durar 2014, 15 y 16, un estudio sobre este tema, sobre el tema del giro a la izquierda y el tema de lo político que está atrás de los gobiernos locales. Y esto es justamente un adelanto de eso. Se está haciendo de manera conjunta investigaciones comparativas en ciudades como Ciudad de México, San Pablo, que son las más grandes, como ustedes conocen, pero también ciudades como Rosario, Porto Alegre, el caso de Quito, Lima, etcétera. Muchas de estas ciudades que se reclaman como gobiernos de izquierda. Y nos llama la atención justamente este calificativo que empieza a aparecer cada vez con más fuerza, y queremos ver si efectivamente, aparte de definirse como gobiernos de izquierda, están haciendo un gobierno distinto a lo que tradicionalmente se hacía en nuestras ciudades. Para esto creo que es importante tener en cuenta una evidencia demográfica que ustedes tienen ahí. En América Latina hay 63 ciudades llamadas millonarias, es decir, que tienen más de un billón de habitantes, que representan el 41% de la población urbana que tiene América Latina. América Latina tiene alrededor de 350 millones de habitantes viviendo en ciudades, y esto es alrededor del 80-81% de la totalidad de la población que vive en América Latina. Y aquí llama la atención dos cosas. El uno es que las tasas de crecimiento de estas ciudades siguen siendo relativamente altas, la tasa promedio de 2.4% anual. Quito, por cierto, está mucho más abajo, está alrededor del 2, un poquito más abajo del 2. Y estas 63 ciudades concentran el 41% de la totalidad de la población urbana. Si nos vamos al lado totalmente contrario, es decir, de las ciudades pequeñas que han sido definidas, estos son datos de la CEPAL, que han sido definidas aquellas poblaciones que concentran más de 2.500 habitantes hasta 500.000, que las definen como pequeñas. En este caso, aquí está concentrada prácticamente la mitad de la población urbana de América Latina, el 41%, y la tasa de crecimiento es bastante alta, el 3.7%. Aquí no he puesto el dato porque da la impresión que es irrelevante el peso que tienen las ciudades intermedias. Y esto es muy llamativo, porque lo que se suponía que la descentralización iba a producir en América Latina era justamente el fortalecimiento de estas ciudades. Si ustedes hacen la suma del 41 más del 49%, van a ver la poca significación que tienen las ciudades intermedias. En otras palabras, puede ser que hoy día los municipios tengan más recursos y más competencias, pero eso no se ha redistribuido en el territorio, que nos lleva a pensar que todavía este proceso sigue desarrollándose. Esto para que tengamos una referencia. Lo otro que es muy interesante, ya entrando en el tema del giro este a la izquierda, es que el 60% de las 10 ciudades más grandes de América Latina se reclaman como de izquierda. En otras palabras, si ustedes se ponen a ver, San Pablo PT, Ciudad de México, PRD, Después viene Río, Buenos Aires, que serían alcaldes de derecha. La quinta ciudad es Lima, que es la Izquierda Unida. Luego viene Bogotá, que es el Frente Progresista. Viene también Belo Horizonte, que es del PT, una alianza del PT, y se tienen el resto de ciudades, que es Guadalajara, por ejemplo, de derecha. En otras palabras, de las 10 ciudades, 6 se declaran de izquierda. Es un dato que me parece muy interesante, porque además estas 6 ciudades estarían este rato concentrando el 20% de toda la población urbana en América Latina. Es decir, solo 6 ciudades que se reclaman de izquierda concentran el 20% de la población urbana en América Latina, la quinta parte. Es decir, es una cantidad bastante grande. Por eso es que uno podría plantearse aquí la pregunta: ¿será este giro a la izquierda el cambio más importante que están viviendo las grandes ciudades, que están viviendo los gobiernos locales en estos últimos 25 años en América Latina? Probablemente esto no se está discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si se resuelve el problema de seguridad, si se resuelve el problema de transporte, pero no estamos discutiendo este proceso de transformación que podría estarse dando o hipotéticamente se está dando este rato en América Latina. La siguiente. Un punto de partida necesario es ver cómo históricamente se produce un cambio dentro de la izquierda en América Latina, y me da la impresión que incluso a nivel mundial. Una primera cosa que habría que decir es que en general la izquierda cuestionó, por lo menos la izquierda más ortodoxa, cuestionó el ámbito del espacio local como un ámbito a partir del cual se podrían hacer las grandes transformaciones provenientes de la izquierda. Y en esto se sustentaba principalmente en el hecho de que la ciudad era el espacio de la reproducción de la fuerza del trabajo, que era el espacio del consumo, y por lo tanto no estaba vinculado ni a los medios de producción, ni a la fábrica, ni a la producción. Entonces, no era el núcleo central donde las contradicciones del capitalismo se expresaban. Y aquí, sobre todo a partir de los años 80, en general en América Latina y un poco antes, hubo un desarrollo muy grande de los movimientos sociales urbanos, que en los países nuestros se llamaron de distinta manera, donde cada uno de ellos eran señalados como que trabajaban en espacios marginales, no en el núcleo duro de la transformación de lo que era una ciudad. También ha habido una reflexión histórica de la izquierda en América Latina, en particular en el caso ecuatoriano, que el espacio de lo local era el espacio de los caciques, sea unos vinculados a la propiedad del suelo, otros a la iglesia, otros un poco más tardíamente a los medios de comunicación. Y por lo tanto que era muy difícil disputarles ese lugar a los caciques locales. Y la otra reflexión que había, incluso por la propia definición de lo que es un municipio, lo que señalaban es que ese era un espacio de dominación de la vida cotidiana y por lo tanto no tenía sentido entrar a disputar ese escenario. Pero ¿qué es lo que pasa en los años 80? Y yo creo que esto sí es bien interesante y muy importante, que hay un cambio sustancial del municipio y por otro lado de la visión respecto de lo que es la ciudad. En ese sentido, a partir de los años 80, en América Latina, empiezan a disputarse los gobiernos locales, básicamente municipios, y empieza a haber una disputa por la ciudad. La ciudad ya es un espacio donde movimientos sociales, sector inmobiliario, sector comercial, empiezan a confrontarse. Y entonces aparecen obviamente visiones distintas de lo que es el municipio. Probablemente, muy esquemáticamente, se podría decir que una de las que más llamó la atención es aquella definición de lo municipal como lo más próximo a la sociedad, y en esa perspectiva la sociedad empezaba a reivindicarse y a representarse en el espacio de la escena local. Este tema de los servicios, el tema de la vivienda, el tema de los equipamientos, sobre todo porque América Latina, a partir de los años 40 más o menos para acá, había crecido con una fuerza muy grande sobre la base de migración rural urbana y sobre la base de invasiones. que empezaron a generar unas grandes demandas de inserción de esa población en la ciudad, en barrios periféricos, en pueblos, en villas miserias, en favelas, en barriadas populares, pueblos jóvenes, etcétera, con los distintos nombres que se conocen en América Latina. Y entonces, a partir de los años 80, empiezan a aparecer un debate respecto de los distintos modelos de ciudad, uno podría decir de urbs, toda la base material, los servicios, los equipamientos, la estructura urbana, pero también un debate respecto de la sociedad local, civitas, por ejemplo, esto de los movimientos sociales, si es que reemplazan a la clase obrera, si es que los movimientos sociales urbanos tienen un peso como para generar impactos por la vía electoral o incluso por la por vías irregulares, como ha pasado en algunas ciudades de América Latina, y por otro lado también modelos distintos de gobierno. Si yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven modelos distintos de gobierno, probablemente unos me dirán que sí y otros que no, porque se ha llegado a establecer, sobre todo desde la perspectiva de la cooperación internacional, prácticamente un tipo de gobierno de la ciudad a través de un tipo específico de municipio, que en la práctica, por lo que he visto, eso no es así. Siguiente. Entonces empieza a haber un cambio importante en esa coyuntura de los años 80, y aquí lo más significativo, yo diría, son dos elementos que están dentro de la misma situación, que es la reforma del Estado a partir de los años 80, el retorno de la democracia y la reforma del Estado bajo la égida del gran capital y la lógica esta neoliberal. Y aquí hay tres elementos que me parece que son fundamentales dentro de esta reforma del Estado en los años 80. Uno es el tema de la descentralización, que empieza a generalizarse con mucha fuerza en América Latina. Uno de los elementos interesantes desde la perspectiva metodológica de este giro a la izquierda es que el núcleo de la política nacional empieza a territorializarse. Ya no es solo la reivindicación respecto de lo nacional, llámese Congreso, Asamblea, pero todo el sistema parlamentario, y por otro lado ya no es la reivindicación exclusivamente sobre lo que significa el gobierno nacional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil, que probablemente es el que más ha evolucionado en este sentido, pero está el Frente Amplio en Montevideo y en Uruguay, y el Partido Socialista, que también es uno de los primeros en el caso, sobre todo, de Argentina en Rosario. Y entonces, obviamente que esta descentralización tiende a fortalecer la institucionalidad local, los municipios, y el poder local termina municipalizándose. ¿Por qué? Porque la mayoría de las competencias y recursos se transfieren hacia los municipios. Es la única forma institucional que se reconoce en América Latina objeto de la descentralización. Y en ese contexto me parece que también es fundamental el retorno a la democracia. Bueno, nosotros regresamos en los años 79-80, si no me equivoco, Felipe, que tú eres mi jefe. somos de los primeros en América Latina y simultáneos con España, Jordi, en regresar a la democracia en el año 79. Y entonces este retorno a la democracia viene de la mano de la elección popular de alcaldes. Para que ustedes vean, en 1980 solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. Solo el 7 países. Es muy poco. Entonces, a partir de ese momento, sobre todo en el año 87, que entra Colombia, que entra Venezuela, que entra Bolivia, empieza a haber ya los procesos de elección de las autoridades locales. Y los últimos que entran en términos electorales, que es en el año 97, son las ciudades más grandes de Ciudad de México y Buenos Aires, y los dos con el mismo nombre. En el caso de México se llamaban regentes, y en el caso de Buenos Aires o de la Argentina eran intendentes. Y en los dos casos entran con el nombre de jefe de gobierno. Es decir, no solo que la democracia regresa ahí para elegir sus autoridades, sino también la carga simbólica de los nombres. Ya no son alcaldes, ya no son regentes, sino son jefes de gobierno, o sea, se convierten en gobiernos. Y entonces este hecho, que me parece a mí muy importante, lo que hace es que en los procesos electorales empiece a debatirse la ciudad, empiece a organizarse la sociedad local tras los programas. hasta ese momento no se discutían programas porque la autoridad fundamental de la ciudad era una autoridad que venía del gobierno nacional de manera delegada. Y este cambio, que aparentemente no es tan significativo, yo creo que es altamente importante porque, de alguna manera, la sociedad local empieza a representarse o a construir una representación, en unos casos puede ser idílica, en otros real, de construir un proyecto de ciudad de manera colectiva, que es un cambio totalmente diferente. Siguiente, por favor. Y frente a esta reforma del Estado en este contexto de descentralización, lo que tenemos es un contexto de giro a la izquierda. Básicamente como reacción también a la presencia de lo que podríamos llamar algo así como la ciudad neoliberal, que en este último tiempo se viene trabajando no solo en América Latina, sino en distintos lugares académicos del mundo, para ir caracterizando lo que es esta ciudad. Pero uno podría señalar algunas cosas. La forma de producción viene principalmente desde la lógica del mercado y de los procesos de desregulación, en unos casos incluso hasta del otorgamiento de licencias de construcción. Por ejemplo, hoy día el municipio de Quito ya no aprueba los planos, sino que le ha delegado a eso a una instancia corporativa, como es el caso, o gremial, como es el caso del Colegio de México. En otras palabras, hay una desregulación de las inversiones privadas y también hay un peso del mercado, donde obviamente el sector inmobiliario y comercial probablemente sean los más importantes. En ese contexto, obviamente, que hay una reducción bastante significativa de los derechos y libertades, porque los derechos se ejercen frente al Estado. Pero si el Estado empieza a licuarse, se hace líquido, obviamente que eso hace que esos derechos ya no se expresen por la vía del Estado, sino por la vía del mercado, y por eso el derecho pasa a convertirse más en la capacidad de consumo. En otras palabras, de la soberanía del consumidor. Y esto ha conducido en muchos casos a que, en general, en nuestras ciudades se produzca urbanización sin ciudad. O lo que Alfredo Rodríguez, y hablábamos de esto con Jordi Borja ayer, Alfredo Rodríguez empieza a llamar vivienda privada de ciudad. Esos grandes conjuntos de vivienda que se hacen en las periferias, tipo el proyecto Bicentenario en Quito, pero probablemente el caso más excepcional, Jordi, tú vienes ahora de México, es el caso de México. En México hay casi 6 millones de viviendas que fueron construidas con este sistema de los subsidios a la oferta, que están vacías. Y el gran debate que tiene en términos de política de vivienda hoy día en México es si se derroca esas viviendas o no. Para que ustedes vean, 6 millones de personas por 4 son 24 millones de personas. Más grande que Ciudad de México, más grande que el Ecuador. Y eso es lo que está pasando bajo esa vía. Pero no solo que estamos construyendo urbanización sin ciudad, sino que estamos construyendo sociedades sin ciudadanos. Esta cosa que les decía de que ya no se va por la vía de lo público, de lo estatal, de construir el derecho, sino más bien por la vía del consumo hacia el mercado. Entonces, obviamente que estas características lo que han producido son resistencias, y hay resistencias bastante importantes. Una es, obviamente, un capital social fuerte que se va generalizando en muchas ciudades. Quizás lo más importante que tenemos hoy día en América Latina sean estos movimientos brasileños, que tienen una tradición histórica incluso desde las comunidades eclesiales de base de la década de los años 60, y que tienen una tradición muy grande. El caso de Chile, del movimiento urbano popular de los años 70 con la presidencia de Allende, etcétera, que hacen que esos actores se han ido consolidando con formas de representación, de crecimiento, de expansión, etcétera. Y ahí no solo que estos movimientos sociales, sino que también empezamos a ver paros cívicos. En el caso colombiano, que creo que es lo más significativo, como las ciudades se iban paralizando pidiendo agua potable, pidiendo energía eléctrica, accesibilidad, etcétera. Y entonces lo que tenemos hoy día, yo creo, espero no equivocarme, es que hay un retorno de la ciudadanía y cómo la ciudadanía empieza a representarse menos en los partidos políticos y mucho más en este tipo de movimientos. Nuevamente, el caso más relevante me parece el caso brasileño. prácticamente estos movimientos están contra del PT, contra el PSDB, etcétera, y toda la estructura partidaria brasileña, que han sido incluso los propios movimientos de estos los que construyeron su representación, entre comillas, dentro de los gobiernos locales del PT. Siguiente. Esta característica de esta ciudad neoliberal también, lo que está produciéndonos en general en América Latina es un paso de la segregación urbana tradicional que teníamos, unos casos por actividades, aquí el comercio, acá la industria, esta cosa de la zonificación, que era clásica de la planificación física proveniente de la revolución industrial, de ir construyendo espacios cerrados entre sí para que sobre todo la población y la industria no estén conectadas, para que no se produzca esa erosión sobre todo de la clase obrera que nos contó en su época Engels. Y entonces esta fragmentación urbana es una nueva forma de la segregación urbana, donde lo que tenemos hoy día es un tipo de ciudad insular, un conjunto de islas, que uno podría, utilizando a Manuel Castells, decir que hoy día la ciudad es un espacio discontinuo, donde prácticamente no hay relación entre cada uno de ellos, si no fuera por las tecnologías de la comunicación. Y entonces aquí tenemos distintas formas de esta ciudad insular, la una que quizás desde la perspectiva y óptica de lo político son probablemente las más interesantes, es el caso de Lima y Santiago. Santiago, por ejemplo, son 54 comunas. Todo el área metropolitana de Santiago son 54 comunas, es decir, 54 municipios. Aquí no hay una sola unidad política de gestión del área metropolitana. Esta fue una parte herencia de la época de Pinochet, que trajo la experiencia de Londres de la época de Margaret Thatcher. Pero luego tenemos el caso de Lima, que es bastante parecido. Tiene dos provincias, la provincia de Lima y la provincia constitucional, como ellos dicen, del Callao, que llama la atención esto de constitucional, porque eso querría decir que Lima no es constitucional, pero bueno. Entonces tenemos dos provincias y dentro de eso hay 46 municipios distritales. Por eso es que hoy día la alcaldesa de Lima es alcaldesa provincial y el resto son alcaldes distritales. Y luego ciudades como Quito, como Bogotá, etcétera, donde el peso de este urbanismo o de estas ciudades insulares van generando incluso políticas sobre cada uno de esos territorios de manera particular. Ya no hay una propuesta de global de ciudad, sino que hay propuestas que surgen desde aparentemente una propuesta de planificación, pero se va haciendo planes especiales, planes directores para esto, que vienen incluso un poco de la terminología clásica de la planificación física. En otras palabras, lo que tenemos es un espacio discontinuo donde el urbanismo ha sido reemplazado por la construcción de productos específicos, los grandes proyectos urbanos. Esta es la expresión más clara de la lógica neoliberal de la ciudad en términos de planificación urbana, porque nosotros partimos de la planificación física, esta de la tradición inglesa, luego pasamos a la planificación estratégica y ahí en muchos casos nos subordinamos a la experiencia de Barcelona y después de eso hemos llegado a los grandes proyectos urbanos. Entonces, hoy día las ciudades se hacen como el propio alcalde de Curitiba llamaba en su época el urbanismo de la acupuntura, los puntos. Entonces, esta es una ciudad insular que se empieza a intervenir en cada uno de estos puntos y eso va generando una presencia del sector inmobiliario, del sector comercial, pues, como se ven todos estos lados, que van produciendo un tipo de ciudad en particular. Desde la perspectiva ya no de la ciudad, sino del gobierno local, lo que tenemos es la desregulación y los servicios mercantilizados, la privatización de los servicios. En este sentido, los derechos se mercantilizan, como veíamos, y una de las situaciones más evidentes es que hoy día estamos viviendo una especie de urbanismo a la carta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno nacional? Hacemos eso. ¿Qué es lo que quiere el capital inmobiliario? Hacemos eso. Y eso se hace justamente en cada uno de estos puntos de esta ciudad insular. Pero por otro lado, frente a esta ciudad neoliberal aparece la ciudad de lo público. Y entonces es lo público desde el gobierno que viene en consonancia con el retorno de lo público a nivel nacional, pero también desde la ciudad empezando a asignarle un peso bastante importante a lo que es el espacio público. Y aquí se produce, si se quiere, este juego dicotómico entre la ciudad neoliberal y la ciudad de lo público. Mientras la ciudad de lo público genera un gobierno de totalidad, la ciudad neoliberal es básicamente de servicios. Mientras el uno, la nomenclatura, es jefe de gobierno, porque es un gobierno, y en el otro lado, más bien, es un gerente. En el caso colombiano, a los alcaldes les gusta que les llamen gerentes, y a la cooperación internacional también le gusta que todos los alcaldes se llamen eso, porque son más eficientes, etc. Una tercera característica que me parece que es muy importante y que muy poco se ha trabajado es la diferencia entre impuestos y tasas. En general, los impuestos son de los gobiernos locales y las tasas son más el pago por una contribución que proviene del agua potable, de la energía eléctrica, es decir, de los servicios. Con lo cual, se pierde este contenido de ciudadanía. Bueno, me quedan 5 minutos y todavía no entro al tema. Este giro a la izquierda, quizás dos momentos que son importantes. Uno primero, que se ve claramente que inicia en la década de los años 80, y yo creo que el caso más emblemático y primero es el de Lima con Alfonso Barrantes, en el año 83. Aquí su esquema principal de actuación era lo que se llamó el vaso de leche, alrededor del cual se construyó la organización popular de la barriada, la lógica de la ciudad para todos, etcétera, que ellos planteaban. Luego está en el año 89 el caso de Porto Alegre, que probablemente lo más significativo sea esto del presupuesto participativo, que para que vean lo paradójico, es una experiencia muy interesante, que después empiezan a ser cooptados incluso los técnicos de Porto Alegre para ir al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, y regresa a América Latina absolutamente limpio, una propuesta técnica donde lo político no existe. Y hoy día no hay ciudad en América Latina que no se reclame que esté haciendo presupuesto participativo. Luego está el caso de Montevideo con la descentralización intraurbana, el caso de Rosario con el plan estratégico, y aquí lo interesante fue la constitución de la asamblea de la ciudad. En otras palabras, el primer momento de este giro a la izquierda, yo diría que tuvo un peso en lo ciudadano, tuvo un peso en la sociedad, más que en el aparato municipal. Si ustedes se ponen a ver estos 4 casos, eso es lo que nos está mostrando. El segundo momento, y yo creo que aquí el segundo momento es básicamente el caso de las 3 capitales de las ciudades andinas, Lima, Quito y Bogotá, es en consonancia de una manera mucho más fuerte con el retorno de lo público, no desde la perspectiva de la sociedad, no desde la perspectiva de la ciudad, sino desde el Estado. Y entonces está el caso de Quito, por ejemplo, con la eliminación esto de la cooperación público-privada, el caso de Bogotá con la basura y la movilidad, y el caso de Lima con la movilidad y de los derechos sociales. Por cierto, ayer leía un informe, en Lima están construyendo el metro tiene 30 kilómetros y vale 6.000 millones de dólares. Aquí cuesta 23 kilómetros, vale 1.500 millones de dólares. Después, una entrada distinta de este giro a la izquierda, que vendría en la relación local-nacional, que me parece que es fundamental. Entonces, aquí tenemos básicamente municipios que se fortalecen desde una óptica de lo nacional, que viene principalmente de la representación política. Está el caso, los casos más emblemáticos, llamémoslo así, de Venezuela y Ecuador. El caso de Venezuela, en el 2009, la mesa democrática, es decir, la oposición, solo tenía el 20% de municipios. De los 335 que tiene Venezuela. Es decir, el 80% de los municipios venía del gobierno de Chávez. Y esto es producto del arrastre de los procesos electorales sucesivos que hubo en Venezuela, que fue consolidando desde lo nacional un copamiento del territorio nacional. Las primeras elecciones de gobiernos municipales en la época de Chávez fue en el año 2005 y era una proporción relativamente igual. de lo que estuve viendo ayer, alguna información, da la impresión que esto como que se estaría terminando. Y nada raro sería que la mesa democrática el 8 de diciembre, cuando hay las elecciones en Venezuela, obtenga, si no es el doble de los municipios, algo muy cercano a lo que podría ser ya un equilibrio territorial respecto de las posiciones. Entonces, esta es una óptica que viene de lo nacional, donde uno podría discutir muy ampliamente si es que aquí lo local tiene autonomía, si es que las sociedades locales se están representando en los gobiernos locales. Si ustedes ven, por ejemplo, la campaña electoral del actual alcalde, Augusto Barrera, obviamente que está muy anclado en una visión nacional, es decir, en el presidente Correa, y los opositores han hecho exactamente igual. Se están disputando cuál es más opositor a Correa que definir qué es lo que hay que hacer en la ciudad de Quito para lograr una representación. En otras palabras, tanto la oposición como el oficialismo hoy día están muy inscritos en la óptica nacional, y en lo nacional se viene abajo. Luego tenemos desde abajo, llamemos así, cómo empieza a aparecer nuevas ópticas de lo local y también de lo nacional. Probablemente lo más interesante es el caso de Montevideo, que llega a la alcaldía Tabaré Vázquez, está dos periodos de alcalde, son intendentes, dos intendencias, y luego pasa y gana la presidencia de la República. Después la presidencia de la República gana Pepe Mujica, y ahora en las próximas elecciones parece que va a volver nuevamente Tabaré Vázquez a la presidencia. Mientras tanto, la izquierda, el Frente Amplio, ha seguido gobernando en la municipalidad de Montevideo. Aquí, por conversaciones que he tenido con amigos de Montevideo, como que se está agotando ya la iniciativa, la propuesta de izquierda frente a la ciudad, como que se ha burocratizado, como que ya no hay cosas nuevas, etcétera. Luego está dos países que me parecen muy interesantes, que probablemente sean tres también, de Centroamérica: El Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y el caso de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí, por el conflicto que se ha vivido, y el otro caso podría ser obviamente Guatemala, pero con un signo político distinto a nivel nacional, pero aquí da la impresión que por el conflicto que hubo militar tan largo ahí, lo que ocurrió es que se fueron consolidando territorios de los dos frentes, el sandinista y el de Farabundo Martí, que posteriormente, cuando se llegan a los acuerdos de paz, por la vía electoral logran captar esos municipios. Entonces, obviamente que hay una visión distinta aquí. Está el caso de Brasil, me parece que es quizás el de los más interesantes, porque este es el único caso nacional. Porque, por ejemplo, en el caso de México es casi solo Ciudad de México. En el caso de Brasil sí es un fenómeno nacional. Y aquí hay un par de cosas que son interesantes. Bueno, viene de toda la historia esta de las comunidades eclesiales de base, que van tomando su forma de representación directa y logran llegar a las municipalidades, sobre todo casi a fines de la década de los años 80 en algunas ciudades. Y es sintomático e interesante esto, porque Lula es un obrero. Es un obrero metalúrgico, que es todo el debate de la izquierda, que estaba localizado efectivamente en el espacio donde debía estar, es decir, en la contradicción básica de la producción. Pero, sin embargo, su gran desarrollo electoral y su presencia en el gobierno de Brasil proviene de estos municipios. Y una vez que están en los municipios, no logran una hegemonía, como podríamos decir, en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela, porque en Brasil hay la segunda vuelta también en los gobiernos locales. Y eso hace que, de alguna manera, deje de ser estrictamente un gobierno del Partido de los Trabajadores y tenga que ampliar su base social para representarse ahí. Me parece que eso es un caso muy interesante, y que, bueno, Lina Magallanes es la que está trabajando un artículo sobre eso. Luego viene en el caso, yo lo pongo aquí, como ustedes ven, doblemente frustrado de Ciudad de México, porque Ciudad de México fue y ha sido el bastión electoral del PRD desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas allá, pero desde esa época para acá, cada uno de los jefes de gobierno han buscado la elección para llegar a la presidencia de la República. Y sobre todo dos de ellos, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y el caso de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, los dos han reclamado que no les permitieron llegar a la presidencia de la República por fraude electoral. Y este el último caso, el de Rosario en Santa Fe, donde llegan a tomar posesión de la provincia de Santa Fe a través del gobernador Biner, que en las últimas elecciones, bueno, no le fue bien a nivel nacional, pero si uno ve los datos, terminó siendo la segunda fuerza política en esas elecciones. Otro elemento es esto de la discontinuidad, que es interesante también señalarlo. El caso de Lima, por ejemplo, fue pionero, como habíamos dicho, en el año 83 con la Izquierda Unida, pero dura 30 años después para volver al gobierno con el nombre este del movimiento, bueno, ahí están las siglas, pero no me acuerdo, movimiento, no sé, bueno, en fin. Y está hoy día en la alcaldía Susana Villarán, que había trabajado incluso con el alcalde Barrantes en la época cuando él llegó en el año 83. O sea, tuvo que pasar 30 años. En el caso de Rosario hay una continuidad absoluta. Llega a la intendencia en el año 89 y hasta ahora se mantiene. No ha habido cambio, que es lo mismo que ocurre con el caso de Montevideo. En Ciudad de México es exactamente igual. Empezó con Cuauhtémoc Cárdenas y llega hasta ahora en las últimas elecciones que nuevamente el PRD con Macera llega a la alcaldía. O sea, se mantiene en la alcaldía. Obviamente que hay matices diferentes en cada uno de esos casos, pero es en definitiva el mismo partido. Y el caso de San Pablo, que es el PT, la derecha, el PT, la derecha, el PT, la derecha. Ahora rige el PT. Pero siempre hemos tenido, y si no me equivoco son tres alcaldías, la una de Luisa Erundina, la segunda de Marta Suplicy y el actual alcalde Fernando Haddad, que hace esta cosa de ir y venir. Entonces, aquí habría que ver qué es lo que pasa con las administraciones de izquierda continuas y las discontinuas de corto plazo, como sería el caso de San Pablo, y de largo plazo con el caso de Lima. Y finalmente, algunas conclusiones. Obviamente la pregunta inicial no se responde, es difícil responderla, espero que con este libro que saldrá en febrero lo podamos resolver, si existe efectivamente un giro a la izquierda en los gobiernos locales y si hay una cierta articulación de los proyectos locales con los gobiernos, con los proyectos nacionales. Daría la impresión que si es que esto ha ocurrido, este sería el gran cambio que se está viviendo en la ciudad de América Latina. Y tendríamos que empezar a trabajar mucho más la política en el nivel local que toda esa cosa tecnocrática de educación, salud, etcétera. También lo que hemos visto, y en estos días con mucho más fuerza, que las ciudades se han convertido en escenarios incluso del conflicto nacional. Probablemente el más próximo sea el de Buenos Aires en las últimas elecciones. A la larga, el que ganaba Buenos Aires iba a ganar las elecciones argentinas. Y por eso es lo que se vio en la Argentina, que fue una cosa muy paradójica, que todos ganaron. Y incluso esa posición tan fragmentada que existe, que va desde el Partido Socialista hasta el PRO de Macri, todos ellos ganaron. Pero también ganó la gente que apoya al oficialismo, porque no lograron cambiar la correlación de fuerzas dentro del Parlamento argentino. Pero el escenario principal fue Buenos Aires. Yo creo que el caso de Lima es exactamente igual. Hoy día el conflicto y el debate y la lucha que existe en Lima está entre el fujimorismo, por Keiko Sofía, Alan García, que quiere volver a ser presidente, Humala y su señora esposa, que también da la impresión, ahora estamos, bueno, antes eran las familias que iban poniendo a su hijo, etcétera, ahora son las esposas, por ejemplo, el caso de Honduras, el caso de Guatemala, el caso de Argentina, y ahora sería el caso del Perú. Entonces da la impresión que aquí la ciudad se ha convertido realmente en un escenario de disputa política muy, muy importante. Frente a esto, ¿qué es lo que emerge? Y es justamente lo que estamos trabajando dentro del Departamento de Estudios Políticos y dentro del grupo este de Claxo del Derecho a la Ciudad, que es justamente el derecho a la ciudad. Porque el derecho a la ciudad surge primero de la queja, llamémoslo así, no estar de acuerdo, de estar afuera, etcétera. Esa queja se convierte en reivindicación y posteriormente se convierte en proyecto, en el derecho a la ciudad. Hoy día que Jordi conversaba con algunos estudiantes, él planteaba que hay que diversificar los derechos, hay que ampliar los derechos, incluso entre esos estaba el derecho a la belleza, a la estética. Pero no solo eso, sino que si no se tiene todos los derechos, no se tiene ninguno. Porque él mismo decía, podemos tener vivienda, pero si no tenemos trabajo, pues hasta ahí llegamos. O podemos tener vivienda, pero si no podemos ir al trabajo, pues también ahí quedamos. Entonces, da la impresión que esto del derecho a la ciudad, que ya está constitucionalmente normado en el Brasil y que está también normado en la Constitución del Ecuador, tiene estas tres condiciones. Es una especie de queja, una desesperación, un grito, llamémoslo así, se convierte en una reivindicación y posteriormente se convierte en un proyecto de ciudad. Y para terminar, ya que estamos aquí en Flaxo, me parece que también quedan algunos retos importantes. Me parece que hay que hacer estudios comparativos, porque si no, no vamos a entender. Todo esto que yo les estoy poniendo a consideración, no hemos entrado en profundidad en cada una de las ciudades, pero simplemente hemos comparado lo que está pasando entre cada una de ellas y miren la cantidad de cosas que sale. Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer estudios comparativos. Lo peor que podemos hacer es ver lo local localmente. Lo segundo que me parece que es fundamental es empezar a discutir la política en la ciudad. No puede ser que sigamos con esas visiones tecnocráticas de usos de suelo, de más, menos pasos a desnivel, etcétera, etcétera. Yo creo que la ciudad se ha politizado, incluso su propio nombre de polis, nos induce a pensar desde la perspectiva política. Y lo último que me parece que es fundamental es que me da la impresión que la izquierda en general no tiene buenos cuadros para administrar la ciudad. Y en esto me parece también que en general las universidades no han sido capaces de formar técnicos con una visión distinta. Muchos estamos trabajando, por ejemplo, ahora con el retorno de lo público, seguimos pensando que la planificación urbana que debemos hacer es aquella que aprendimos en los años 80-90. Hoy día la planificación tiene que ser absolutamente una cosa distinta, con marcos institucionales distintos y en una ciudad evidentemente distinta. Muchísimas gracias.
Todos los que hemos dado clase o dictado conferencias sabemos que la atención dura máximo 3/4 de hora. O sea que voy a decir cualquier cosa porque ustedes tampoco podrán estar muy atentos después de esta conferencia muy compacta, como la ciudad debería ser, ¿no? de Fernando, ¿no? Yo tenía incluso un papel para seguir, ¿no? Pero no voy a hacerlo, ¿no? Porque creo que sería más aburrido y además que pues mejor entrar en la exposición de Fernando y las cosas que quería decir, pues procurar que intervengan, ¿no? Y que a ver si se resulta un poco más distraído para ustedes y no se me duermen todos, digamos, ¿no? Entre otras cosas, la nota que yo pensaba utilizar, Fernando la tiene en la computadora y se puede distribuir si quiere. Son 5 páginas, cinco páginas bastante densas. Bueno, hay algo de todo lo que ha dicho Fernando y que yo comparto. Hay algo que falta o que se puede deducir de lo que ha dicho, pero que quizá habría que decirlo con más claridad, porque no he dicho, bueno, pero ¿qué es hacer una política de izquierdas, digamos, ¿no? ¿Qué es hacer una política en la ciudad? Claro, hace un tiempo, no hace mucho, me solicitaron una que diera por teléfono, así, sin pensar. Digo, mira, te vamos. Es la revista de la Central Sindical, ¿no? De la Central Sindical de Comisiones Obreras. Dice, aquí tenemos una. En la revista tenemos una sección que es abecedario. Y a una persona, en función de su especialidad, pues le preguntaron. Le preguntan, pues. Bueno, una, pero con las letras del abecedario, pues. Una, por ejemplo, a mí empezaron. Tú, ¿por qué te dedicas a estas cosas sociales? De arquitectura, etcétera, ¿no? Y cuando llegó el urbanismo, bueno, urbanismo, y él añadió, ¿hay un urbanismo de derechas y uno de izquierdas? Yo dije, no, el urbanismo siempre de izquierdas, la especulación es de derechas, digamos, ¿no? Evidentemente, esto es una... no es exacto, es decir, porque cantidad de profesionales, yo incluso diría la mayoría, contribuyen a que haya un urbanismo especulativo, es decir, ¿no? Pero tiene algo de verdad. Cuando yo, si, un poco revisando los textos de los fundadores del urbanismo, ¿no? Que los fundadores del urbanismo en el siglo, la segunda mitad del urbanismo. El urbanismo se funda con la sociedad industrial. El urbanismo que nosotros conocemos se forma con la sociedad industrial y aparecen, pues, distintas maneras de enfocar el desarrollo de las ciudades, la ciudad-jardín en Gran Bretaña, mezclando con mucha atención a la calidad de vida ambiental, la zonificación en el Rhin-Ruhr, en Alemania, pues, digamos, separando la industria del tejido más denso de la ciudad, la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid, que después fue aplicado estrictamente en Stalingrado, digamos, ¿no? La teoría general de la urbanización de Cerdá, que dio lugar a la cuadrícula de Barcelona, una cuadrícula muy potente, por cierto, inspirada por la cuadrícula de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues estos, digamos, clásicos, ves que tienen presente dos cosas, unos más que otros, digamos, unos ponen el acento más en una cosa que otras. Uno, digamos, una visión funcionalista, pero funcionalista, yo diría, bastante democrática, ¿no? Que es decir, bueno, la ciudad tiene que proveer de bienes y servicios a todos, ¿no? Es decir, que se parte del principio, que ya viene de la Revolución Francesa e incluso de la Baja Edad Media, de que los ciudadanos son libres e iguales en derechos, ¿no? Cosa que en la práctica no se da. Pero dice, bueno, la ciudad tiene que proveer bienes y servicios. Un corolario de esto es que, por lo tanto, tiene que reducir al máximo las desigualdades sociales. Y en segundo lugar, hay la influencia del utópico en los urbanistas. Pensamiento utópico de Fourier, pero también los que ya concretaron sus, como Owen, etcétera, que dicen, bueno, la ciudad tiene que, el urbanismo, mejor dicho, el urbanismo tiene que incidir en las transformaciones sociales, en los mecanismos que generan las desigualdades, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de nuestra ética, digamos, ¿no? Es decir, cosa que se ha abandonado. Es verdad que en otras carreras se transgreden los principios, pero se mantienen formalmente. los médicos tienen una ética, hay que curar un enfermo. Ya sabemos que si tú llegas, te estás desangrando y llegas a un hospital privado, no te dejarán entrar y te morirás en la calle. Es una transgresión de la ética, pero se mantiene, ¿no? Digamos, la ética hipocrática, etcétera, se mantiene, y en general en las profesiones pues hay una ética que formalmente se mantiene. En el urbanismo no. En el urbanismo se va contra la ética elemental, básica, fundamental, en el sentido de que viene de los fundamentos, etcétera, y se hacen estas operaciones que Fernando ha citado. Tú has citado sobre todo el caso de México, que yo también conozco bastante. Una vez Infonavit, que es el promotor de estas operaciones, me pidió que hiciera la conferencia inaugural de su congreso, al que iba el presidente de la nación, y bueno, unas mil personas, ¿no? De alcaldes, ministros, promotores, etcétera, ¿no? Y yo les dije, escuche, ¿están seguros que no se han equivocado de persona? Me han dicho, no, ya verá, cuando le enseñaremos algunas realizaciones, si quiere, y ya verá qué cosas fantásticas hacemos. Tenían una buenísima conciencia, digamos, ¿no? Bueno, yo fui a ver unas operaciones, una de ellas recuerdo que había 60.000 personas que vivían en unas 15.000 viviendas, y estaba ya totalmente terminada, todo cajitas de 40, 45 metros cuadrados para toda una familia, no había espacio público, no había equipamiento, solamente estaban muy concentrados en algún extremo. Yo le pregunté a la arquitecta responsable que me lo enseñaba, digo, escuche, pero si hay adolescentes o jóvenes que quieren reunirse por la tarde o los fines de semana, ¿dónde pueden ir? Bueno, que tomen un autobús y que en centro y que a 5 kilómetros hay un centro comercial. Bueno, yo casi ya no quise discutir, porque como se dice en castellano viejo, cuam natura non da Salamanca non presta. Es decir, si hay gente que dice, ¿qué le vas a decir a esta señora, no? Si ella es arquitecta urbanista y te dice esto, bueno, hay que inhabilitarla, ni a punto, ¿no? Ya está, ¿no? Y después hablé con los promotores de una operación, en estos ya no eran 60.000 personas, sino 60.000 viviendas. Calculen unas 300.000 personas, teniendo en cuenta la unidad familiar de los sectores populares, etc., ¿no? Bueno, también casitas, etc. Y era en tierra de nadie, bueno, como el otro, ¿no? Es decir, tú, ¿por qué? Es decir, en Ciudad de México cabe mucha más gente, hay infraestructura para mucha más gente. Está calculado, etc. Pueden haber, es decir, dicen que es un. Que una ciudad sea grande o pequeña, no importa. Simplemente, si está bien organizada, pues funciona bien. Como hay ciudades supermillonarias que funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, estos señores me explicaban esta masa de cajitas, que más bien parecía una especie de Auschwitz más monstruoso aún, digamos, ¿no? Y yo les dije, bueno, ¿pero por qué no construyen en altura? Digamos, no, porque sale más barato. Digo, porque como el suelo aquí es barato, y por tanto, aquí interviene el mecanismo del suelo. No hay política de izquierdas si no hay política de suelo. Política de control público del suelo. Quería poner la primera idea que quería por lo menos plantear, ¿no? Es decir, política del suelo se puede hacer de dos maneras. Una, otra, bueno, yo en general tiendo a hablar por anécdotas, porque me parecen que las anécdotas son más interesantes que las categorías. Justo al final de la dictadura, hacia el final, cuando los partidos aún no eran legales, se organizaron por parte de los colegios profesionales, que jugaron un papel interesante en aquel momento. Se organizaron lo que llamaron terceras vías, no sé muy bien por qué, que era simplemente que los partidos políticos que se adivinaban pues plantearan ya sus propuestas, ¿no? Entonces, el Colegio de Economistas hizo las vías de las vías en terceras vías, quiere decir las vías democráticas, ¿no? Es decir, los pues de la economía, los ingenieros del medio ambiente, etcétera, y el Colegio de Arquitectos organizó las vías futuras del urbanismo. En aquel momento el tema del urbanismo, pues la derecha aún no tenía sus políticos o sus intelectuales para de esto hacían negocio y punto. Por lo tanto, tenían poco que decir desde los partidos de derecha e incluso y de centro. Entonces, toda la atención se concentró en lo que iba a decir el representante del Partido Socialista y el representante del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la versión catalana del Partido Comunista o Eurocomunista. Es decir, en realidad estos dos partidos fueron los que después quedaron primero y segundo en las elecciones municipales de Barcelona. Y en la periferia, en la ciudad de Barcelona quedó primero el Partido Socialista y en los municipios de la periferia quedó primero el Partido de PSUC o Comunista, ¿no? Bueno, y entonces el representante del Partido Socialista era una persona entonces no famosa y ahora sí, que era Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, bastante genial, por cierto. Y Maragall dijo rotundamente que había que socializar o municipalizar el suelo. Punto. Y aquí no se puede hacer urbanismo sin esto. Yo era el representante del PSUC, ¿no? O sea, el Partido Comunista, y dije, bueno, nosotros no, digamos, ¿no? No, porque no será posible, simplemente, digamos, ¿no? Yo se lo dije después a Pascual, que éramos y somos amigos. Dije, mira, como tú representas al Partido Socialista y esto no da miedo a nadie, pues dice, ah, bueno, que mira, qué gracioso, ¿no? Pero es que si lo digo yo, es que ni nuestros votantes más fieles nos votarán, digamos, ¿no? Si digo una cosa así. ¿Por qué? Porque está muy repartida la propiedad urbana, etcétera, ¿no? Yo dije, ahora, si, no les voy a hacer una explicación técnica, pero una buena fiscalidad que sancione el suelo urbanizable que está ahí expectante, digamos, ¿no? Que establezca que el suelo que era rústico pasa a urbano o urbanizable, entonces tendrá que venderse a precio de rústico más el promedio del beneficio industrial, que puede ser el 18 o el 20% o así. Y no más, se puede yugular la especulación del suelo. A través del si esto lo vinculas con el planeamiento, tú puedes garantizar pues que haya mixtura social, que haya digamos que el precio de la vivienda solamente eliminando la especulación urbana. La financiarización a través del sector privado a través de los bancos, tú ya reduces por lo menos de la mitad o más el coste de la vivienda, digamos, ¿no? Entonces, pero por tanto tenemos que tener algún indicador para saber cuándo se hace una política de izquierdas. Evidentemente hay muchas dimensiones para analizar la política de izquierdas. Una de ellas importante es la relación con la ciudadanía. Antes unos estudiantes de posgrado me han dicho, bueno, la importancia de la participación. Y bueno, la participación no me gusta como palabra, porque las instituciones la han prostituido. Han hecho de la participación un elemento clientelar de control y como máximo de momentos para que los tribunos de la plebe se explayen y después ya nos volvemos a ver dentro de 3 meses, ¿no? La relación con la ciudadanía supone reconocer que los colectivos ciudadanos tienen que poder expresar sus demandas, sus reivindicaciones y negociar a partir de esto. O sea, en todo caso, más que participación es crear escenarios de contacto, de diálogo, de confrontación y, si es posible, incluso de cooperación o no, digamos, ¿no? Pero es muy importante la relación con la ciudadanía por una cosa. Porque los ciudadanos tienen cosas que decir no quiere decir que siempre tengan razón, pero siempre tienen razones. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en segundo lugar, porque en la aspiración que a una vida mejor que expresan, se expresan por lo menos tres dimensiones distintas que hay que saber adivinar, digamos, ¿no? Hay la reivindicación concreta. Escuche, es que no queremos que este autobús pase por delante de mi casa, que puede ser una cosa bastante reaccionaria, es decir, por algún lugar tiene que pasar, digamos, ¿no? Pero hay reacciones, eso. O yo no quiero que me pongan una residencia para ancianos en la calle de enfrente, digamos, ¿no? Pues hay reivindicaciones que pueden ser muy, muy reaccionarias, etcétera, pero hay algo detrás de estos. Evidentemente es repugnante cuando en la España actual o en Europa, pues no queremos que haya inmigración musulmana cerca. ¿Por qué? Pero dices, bueno, cuando hablando con una persona que era del gobierno de Barcelona, cuando yo había salido, socialista, me decía, es que claro, fíjate, en estos barrios no quieren que haya un oratorio de musulmanes, etcétera. Digo, bueno, puede haber algo de racismo, pero hay cosas más concretas, que por ejemplo el precio de su vivienda, que es el único ahorro que tienen, se desvaloriza. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Digo, lo que tendríamos que hacer es que haya oratorios más grandes en el centro de la ciudad. Respuesta de esta señora, me dijo, no, en el centro de la ciudad el suelo es demasiado caro para estas cosas. Digo, bueno, más caro nos resultará si hay xenofobia, ¿no? Pero es que además, aparte que no era verdad, porque el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, tiene muchos edificios que no sabe qué hacer en el área central de Barcelona. Porque pasan cosas, por ejemplo, no sé si saben ustedes, hay gente que deja sus bienes al ayuntamiento. Hay edificios que se abandonaron en un cierto momento y que después no se han recuperado para otras funciones, etcétera, ¿no? Hay muchas posibilidades. O sea, la relación con la ciudadanía, pero expresa no solamente la demanda inmediata, expresa también otra cosa, que se le tenga en cuenta, que se pueda negociar, que para ellos la democracia sea sentir que lo que tiene delante les representa, no les impone, etcétera. Es decir, hay una dimensión, digamos, democrático-política, etcétera. Y hay una tercera dimensión, que es una aspiración vaga a una ciudad distinta, más justa, más solidaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto se expresa. Los movimientos sociales, los movimientos colectivos, etcétera, son los elementos de innovación. Es decir, las instituciones son, por definición, conservadoras. Es decir, no hay transformación social desde las instituciones. Las instituciones pueden, es decir, si la relación de fuerzas en la sociedad cambia, pueden hacerse eco de esto. Pero yo he visto cómo en el Ayuntamiento de Barcelona un gobierno de izquierdas, a medida que pasaban los años, se hacía cada vez más gestor de lo que hay. Más cada vez más susceptible de asumir las presiones que venían del sector privado, más reticente a conectarse con la ciudadanía. No, nosotros no vamos a perder tiempo con los ciudadanos. Qué aburrido, ¿no? Es decir, yo lo he oído tantas veces esto, digamos, ¿no?, por gente supuestamente de izquierdas. Por lo tanto, la relación con la ciudadanía es muy importante para hacer entrar, si puede ser, gente nueva, pero por lo menos hacer llegar presiones, etcétera. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad, en mi ámbito conseguí tener un ámbito bastante grande, que descentralizó participación, actuaciones inmediatas en los barrios, etcétera, y llamé a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que era muy, muy combativa. Digo, mira, tengo una partida de dinero, que no estaba nada mal, para que os dotéis de equipos técnicos para criticarnos. Y primero, aunque nos conocíamos de mucho tiempo, decía, bueno, pero esto no puede ser, no te dejarán. Digo, bueno, no sé, yo tengo esta partida, o sea, quiero decir, y puedo decidir yo el uso de esta partida, ¿no? Es para promover la participación y tal. Pues, ¿por qué? Porque si dice, mira, el poder económico le basta con una llamada de teléfono al alcalde, al secretario de planeamiento, a quien sea. Si tú recibes una presión de un lado, negocias con esta presión. Si tú tienes una presión del otro lado, digamos, ¿no? Puedes decirle al otro, escuche, que tenemos aquí miles y miles de personas que además, si aceptamos que usted haga esta urbanización, digamos, le van a ocupar el predio primero. ¿Sí, no? Claro, ¿qué pasó? Que se perdió esta capacidad de facilitar la presión desde la izquierda. Bueno, cuando el señor Lara, propietario de Planeta, uno de los grandes grupos editoriales del mundo, era propietario del Club de Fútbol Español, el Español, que es el Club de Fútbol de Barcelona, pero el menos importante, ¿no? Y este señor había ido comprando él los jugadores, su empresa, y los cedía al Español, que quedaba endeudado con él. Cierto, el Español tenía un campo localizado en la parte más cara de la ciudad. Aquella zona estaba afectada urbanísticamente de que solamente podía ser equipamiento, etcétera. Entonces quería que se cambiara la calificación. Para que con este dinero el Español le pagaría a él, digamos, ¿no? Es decir, al precio que él había decidido que tenían aquellos jugadores, porque era también vicepresidente del equipo, digamos, ¿no? Pero nosotros, el gobierno, teníamos que recalificar algo que es lo que siempre habíamos criticado más durante la dictadura. ¿Cómo se recalificaba para favorecer negocios particulares? Bueno, este señor amenazó con llenar la plaza en contra, porque diciendo que voy a decir que ustedes quieren que el Español desaparezca porque se llama Español. Y nosotros lo que menos queríamos es una fractura entre españoles y catalanes, que ya ven que es una cosa complicada. Y además dijo que la empresa se trasladaría a Madrid. Bueno, el gobierno cedió. Yo lo acepté, pero con una condición, que lo explicáramos, ¿verdad? Porque muchas veces en política tienes que elegir entre lo malo y lo peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes que explicarlo. Pero es importante explicarlo a los ciudadanos. Otro indicador para calificar la política de izquierdas es si se reducen o no se reducen las desigualdades sociales. Tan sencillo como esto. Las desigualdades sociales en España se redujeron bastante en los años 80 y 90, y a partir de finales de los 90 han vuelto a aumentar las desigualdades sociales, están en el territorio y entre las clases sociales, ¿no? Es decir, participé en uno de los 10 equipos seleccionados por el presidente francés Sarkozy, por cierto, que, bueno, eligieron a 10 equipos de arquitectos y urbanistas y así, para que pensáramos el Gran París. Por lo menos fuimos claros, ¿no? No era un concurso, era aportar ideas desde 10 planteamientos distintos, ¿no? En general, los equipos eran gente buena. Yo me acuerdo que cuando se hizo el acto de presentación del encargo estos 10 equipos, el que dirigía la operación, que era una especie de viceministro, pero que dependía directamente del presidente, en la práctica, le dijo a Sarkozy, lo escuchamos, ¿no? Dice, presidente, estás contento, casi todos son de izquierdas. Es decir, querían que legitimáramos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos y lo explicaremos, y por lo menos nos divertiremos preparando una propuesta, ¿no? Y nuestra propuesta era el Gran París para reducir las desigualdades sociales. Más o menos decía esto, el lema, ¿no? El lema del proyecto, ¿no? Creo que es un indicador fundamental. Y esto se puede medir. En vez de utilizar términos como la cohesión social, la integración social, etcétera, que no sabes qué demonios quiere decir, digamos, ¿no? Hablemos de igualdad y desigualdad social, que esto sí que se puede saber. Se puede saber, ¿no? Que es los ingresos monetarios, el acceso a los servicios, los costes de la movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, después, pero lo más importante, yo creo, de una política de izquierdas, y que creo que en general es la que no se hace, es intervenir en los mecanismos de producción de la ciudad. Porque antes he citado el suelo es un elemento clave. La financiación es otro. La ciudad en estos momentos está en manos de los financieros, el desarrollo urbano. La ciudad se ha convertido, la ciudad en general, las regiones urbanas, en la principal fuente de acumulación de capital. Esto está bastante estudiado, Harvey ha insistido mucho en esto, etcétera, ¿no? Se habla, ¿no? Yo tengo revistas, que dossiers sobre la financiarización de lo urbano. Pasamos a depender de esto, a depender de esto, que además tiene efectos después de críticos. La ciudad tiene que ser compacta, tiene que desarrollarse en la continuidad, y después, en todo caso, que haya cortes y haya otra ciudad. Estamos en regiones urbanas con una difusión, una fragmentación, una atomización que niega no solamente la calidad de vida, niega la calidad de la democracia. En este sentido. Entonces, las regiones urbanas se tienen que plantear como un sistema de ciudades, no como unas áreas urbanizadas donde lo que es ciudad se pierde. La ciudad tiene que ser un sistema de centralidades. Todo el mundo tiene que tener derecho a una centralidad próxima. Es decir, tenemos que intervenir a través de las normas legales, de los cambios de régimen del suelo y del financiamiento, a través del urbanismo stricto sensu. Es decir, escuche, no se puede hacer una urbanización en medio de la nada. Es decir, hay una frase famosa de un humorista francés de hace un siglo, Alfred Jarry, que decía: hay que construir las ciudades en el campo, ya que las ciudades están tan mal, pues construyamos ciudades en el campo. No es ninguna tontería si es construir una ciudad, es disparatado, etcétera. Ahora diría otra cosa: tenemos que poner el campo en la ciudad. Es decir, hacer regiones urbanas donde haya zonas más o menos ruralizadas, incluso agrícolas o parques, etcétera. Esta es finalmente la cuestión. Y lo que yo me he dado cuenta es de que en general la izquierda. 5 minutos, uy, pues me sobran. Si ya no sabía casi qué decir, gracias. lo que ocurre es que los gobernantes que llegan a la ciudad, hay excepciones, digo, los políticos son incompetentes sobre la ciudad. Unos porque son políticos de calidad, pero los políticos con verdadera vocación política, en general, su referente es el Estado. El Estado es una cosa abstracta, es una cosa frígida, como... Esto lo dijo Dahrendorf, que él también era bastante frígido, por cierto. Ralph Dahrendorf, ¿no? Presidente de la London School durante mucho tiempo, alemán que se hizo lord inglés, ¿no? Bastante curioso. Liberal en muchas cosas, progresista, y sobre todo muy inteligente, ¿no? Y decía, es que en un debate que tenía con Gary Meck, que era ministro, que fue ministro de Asuntos Exteriores con ahí iba a hacer Boitilo, ¿no? Con Valesa, ¿no? Con Lech Valesa en Portugal, un historiador es fantástico, y con François Furet, decía, miren, el Estado, como en general la democracia, es algo muy muy frígido. Es decir, en cambio, la ciudad es caliente, la ciudad es sensorial, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues los buenos políticos tendrían que hacer el bachillerato en la ciudad, por lo menos, ¿no? decir, ¿no? Esto ocurre en algunos países, ¿no? En Francia ocurre mucho, porque en Francia, como hay 36.000 municipios, tienes que ser muy tonto para lo menos no ser concejal de un pequeño municipio, ¿no? Porque no, no, es que hay 36.000 municipios, no son bromas, digamos, ¿no? Bueno, entonces los...
En América Latina, Jordi, son 16.000.
En toda América Latina, que es más grande que Francia, sí, o sea, creo, ¿no? Entonces, bueno... aquí ha costado mucho que los políticos de un cierto nivel se interesaran por la ciudad. Yo, porque mira, por razones de la edad he podido conocer, yo me acuerdo con Fernando Enrique Cardoso, que nos hicimos amigos en el Chile de la Unidad Popular, que cuando yo decía aspira a la alcaldía de Sao Paulo, me dice, no, yo en todo caso ministro de algo sí que me gustaría, pero ¿qué voy a hacer yo de alcalde, no? Bueno, pues quizá en vez de aspirar a ministro a ser presidente después, ¿no? Y él lo hizo, se presentó a Sao Paulo, no ganó, estuvo a punto de ganar, pero no ganó por un error de imagen muy al final, que ya se sentó en el sillón, digamos, de prefeito antes de las elecciones y se salió en fotografía. Entonces hubo una reacción contraria, bueno, este señor ya cree que tiene la elección ganada, ¿no? Pero otros han pasado, ¿no? Como tú has citado ya, por ejemplo, a los mexicanos o Cuauhtémoc, digamos, ¿no? Que con Cuauhtémoc también lo estuve discutiendo. También él tenía aspiraciones a presidente, pero bueno, en este caso, como le convencieron de que el PRI nunca le dejaría ganar, pues dijo, bueno, pues y ganó y está bien. No. Uno que se equivocó mucho fue también amigo, Chacho Álvarez, que intenté mucho convencerle de que fuera aspirante al gobierno de Buenos Aires y dijo, yo soy para diputado, senador, etcétera y tal. Bueno, al final se presentó, pero poniendo al inútil de la Rúa delante, digamos, ¿no? Con lo cual, de la Rúa fue, lógicamente, el candidato a presidente, y así acabó toda la historia de esta que era presidencia, ¿no? Es decir, se tiene que intervenir, y yo creo que no se entra en la ciudad sabiendo qué cosas concretas se pueden hacer, en lo mejor de los casos. A mí, la verdad, una vez uno o dos miembros del gobierno de Barcelona me dijo, tú juegas con ventaja respecto a nosotros, refiriéndose a los socialistas, a los concejales, no a Maragall, que estaba a otro nivel. Dijo, porque tú has entrado aquí en el gobierno de la ciudad sabiendo lo que querías hacer y nosotros no. Esto me lo dijo un concejal con responsabilidades importantes en Barcelona, digamos, ¿no? Bueno, entonces se tiene que entender que si no actuamos sobre los mecanismos que producen las desigualdades, las perversiones, etcétera, y estos mecanismos son políticos, hay que ir renovando. Por ejemplo, nosotros aprobamos unos reglamentos por unanimidad y que nunca se han aplicado en Barcelona, de que en cada distrito, o sea, que son un barrio, una suma de barrios, pero que tiene una cohesión, una unidad, una imagen, etcétera, o sea, habría un consejo elegido directamente, ¿no? Etcétera. Y que el líder, el más votado, se formaría parte de la estructura de gobierno de la ciudad para conectar los dos niveles. Y esto se aprobó, no se ha aplicado. Yo además proponía otra cosa, que hubiera listas también ciudadanas que se pudiesen presentar, para renovar un poco el personal, etc., ¿no? Y esto se opusieron todos los partidos, excepto el mío, todos se opusieron. Es lo único que todos opusieron, ya no llegó a llevarse al Consejo. Pues tiene que haber, actuar sobre los mecanismos de renovación del personal, actuar sobre los mecanismos económicos, que son el suelo, la financiación, etcétera, y actuar sobre la inercia del urbanismo, de decir, bueno,
de actuar lo más fácil. Hacen falta viviendas, pues las hacemos donde sea. No, hacen falta viviendas y las hacemos donde estén bien puestas, etcétera. Bueno, y ellas ven que no estoy planteando nada revolucionario, digamos, ¿no? Pero es que Dios sepa, Adam Smith no era revolucionario, Walras tampoco era un revolucionario, el fundador de la economía matemática, ¿no? De la microeconomía y tal, y ambos, por decir ambos estos, no tanto Ricardo, pero sí Adam Smith y Walras después, en el siglo XIX, dijeron, miren, aquellos bienes que son de necesidad común para todo y para todos, es decir, para todas las actividades, para todo, y citaban concretamente el suelo y la banca, estos tienen que ser el sector público. Muchas gracias. Thank you.